Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda.
Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, el cuento del día de hoy escapa de la sutileza, nos adentra en la fantasía y lo hace de la mano de uno de los académicos de la Real Academia Española. No sé por qué, pero a menudo cuando leo fantasía bien construida, termino sumergido en reflexiones según yo profundas y esta vez no fue la excepción. Mas ningún caso tendría compartir con ustedes mis viajes personales sin antes leerles al causante de dichos viajes. Por ello, sin más bla 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 de por medio, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño. A mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quienquiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función.
Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Buscador de Prodigios de José María Merino. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos.
Por la mañana, mi abuelo me dijo que tenía que acompañar al buscador de prodigios.
Julianín, hijo, vas a subir a esos señores hasta la cueva. Te llevas la mula. Tu madre os va a poner la comida y mantas. Mañana por la mañana regresáis.
El buscador de prodigios mojaba en el café con leche, tajadas de hogaza, untadas de mantequilla y miel, y se las comía a grandes mordiscos. Estaba muy inclinado hacia adelante y había extendido sobre la mesa el brazo izquierdo, rodeando el tazón como en un gesto inconsciente de protección y resguardo de su desayuno. Su mujer comía también, pero sin muchas ganas, con la mirada perdida. Era una chica joven, de ojos claros, con un pelo pajizo y lacio que le caía sin gracia alrededor de la cabeza. El buscador de prodigios había llegado el día anterior, por la tarde, en un automóvil polvoriento que, tras una serie de maniobras, dejó estacionado junto al puente. El abuelo y yo estábamos inflando las ruedas de la bici cuando él y la chica se acercaron a nosotros. Él preguntó si había cerveza fría y el abuelo le dijo que sí, fresca del agua del río. Entraron y el abuelo los siguió para servirles. Yo dejé la bici y entré también. Después de apurar su cerveza de un golpe, el hombre preguntó por el modo de llegar a la cueva y el abuelo le dijo que ya era tarde para subir. El hombre quiso saber si habría cama para ellos y el abuelo asintió. La chica se había aproximado al ventanuco del fondo y miraba el corral. Luego se volvió y se acercó a la puerta.
«Hola»,
me dijo. Yo también la saludé.
«¿Cómo se llama este pueblo?»
Se lo dije. Sacó una cajetilla arrugada del bolsillo del pantalón, encendió un cigarrillo y se sentó en el banco, a mi lado.
«¿Vas a la escuela?»
me preguntó. Yo contesté que sí, que estaba de vacaciones, claro, pero que en septiembre empezaría sexto. El hombre fue al coche por el equipaje. Volvió con una gran mochila y muchos aparatos. Una grabadora como la que trajo de Suiza el tío Tomás. Dos máquinas de fotos, un tomavistas. Dejó los bultos sobre la larga mesa y reemprendió la charla con mi abuelo. La chica salió fuera y yo me quedé escuchándoles. El hombre dijo que era profesor y que andaba por ahí estudiando las cosas antiguas, que venía principalmente a fotografiar las pinturas de la cueva. Bebió otra cerveza, esta más despacio, y luego añadió que también le interesaban las cosas inexplicables, los fenómenos que aparentaban no tener justificación natural, que, según sus noticias, también había algo de eso por aquí.
«No, señor», repuso el abuelo. «A lo mejor hace tiempo hubo algo de eso, pero ya no».
«¿Hace tiempo?», se interesó el forastero.
«Bueno», dijo el abuelo, «antes, cuando no había luz eléctrica ni estos adelantos, qué sé yo, entonces se hablaba alguna vez de duendes, de aparecidos. Alguien creía en esas cosas, pero nunca demasiado».
El hombre insistía. Había recogido la grabadora de la mesa, la colocó sobre el mostrador y yo vi cómo apretaba las teclas que la hacían funcionar.
«Hábleme de los duendes, de esas cosas». «Mire»,
repuso el abuelo,
«yo de eso sé muy poco. Aquí en el pueblo hay quien le podría hablar con mucho mayor conocimiento. Está Ramirín, el techador, y la tía Paula, que van para los 90».
El buscador de prodigios detuvo la grabadora.
«¿Y no podría hablar con ellos? ¿No me haría usted el favor de reunirlos para charlar un rato?».
El abuelo asintió.
«Por ellos encantados. Luego les aviso para que vengan después de cenar, si pueden».
Me miró a mí y guiñó un ojo.
«Esta noche, Filandón».
Después de cenar vinieron el Ramirín y la tía Paula y muchos más. El abuelo invitó a la gente y yo le ayudaba a servir las Coca-Colas, las cervezas y las copas. El buscador de prodigios puso la grabadora en medio del corro.
«Me gustaría que ustedes me hablasen de las cosas extrañas que hayan sucedido en este pueblo, de esas cosas que parecen no tener explicación, cosas con duendes, ánimas, lo que ustedes recuerden de todo eso».
La gente estaba un poco cohibida, pero con ganas de hablar. Empezó Vicenta, la que vive en la antigua Pisa. La timidez se le notó en una ligera crispación de los gestos y en un modo de hablar un poquitín alto, como con cierta brusquedad.
«Mire usted», dijo, «en este pueblo no hay de esas cosas, ni ha habido que yo sepa. Después de la guerra hablaron de aparecidos en el monte, por la noche, y resultó que eran unos huidos. Los mató la Guardia Civil, pero de otras cosas sí hay».
La gente la miraba con expectación. Ella se fue serenando.
«Tengo yo un prado por bajo del río, junto a unos alisos, y todos los años por estas fechas, de la noche a la mañana, aparece un rastro muy raro. Es como un aro abierto. La hierba queda toda quemada».
El buscador de prodigios preguntó si podía dibujarlo, y ella dijo que no sabía, que lo pintase su marido. El marido, sin decir nada, tomó el bolígrafo y el papel que le facilitó el forastero y fue dibujando aplicadamente mientras la mujer seguía hablando.
«Este año apareció uno más grande que el del año pasado, y casi en el mismo sitio. Medirá 20 metros. Todavía se ve el otro».
El forastero miró el dibujo. Su mujer extendió la mano, lo recogió, lo miró también y habló. Era la primera vez que hablaba.
«Parece un torques», dijo.
El dibujo fue pasando de mano en mano. Se trataba de una circunferencia ligeramente ovalada. La circunferencia no se cerraba y en la zona más ancha dejaba una abertura. A ambos lados de la abertura, la línea terminaba en una pequeña espiral dirigida hacia adentro, a derecha y a izquierda.
«Nosotros pensamos si podría ser uno de esos platillos de los que habla la tele», añadió la mujer. «Pero nunca hemos visto nada. De un día para otro, sale».
«Ya lo veremos», dijo el forastero. «La explicación puede ser más sencilla. Puede deberse al micelio de algún hongo, el clásico corro de setas».
«Allí nunca se ha visto hongo ni seta alguna»,
repuso la mujer. El buscador de prodigios hablaba con autoridad. Le quitó la voz a Vicenta y recorrió con la mirada al resto de la concurrencia.
«¿No saben de ninguna cosa rara?».
Por fin, Ramirín carraspeó y se puso a hablar. Apoyaba ambas manos en la porracha, haciendo fuerza con ellas, como para dar mayor énfasis a sus palabras.
Ramirín hablaba como si recitase y con un tono agudo que sonaba parecido a una arenga.
Cuando yo era niño, el año del cometa, hubo en este pueblo un suceso extraordinario. Un gran cuerpo redondo cayó del cielo, junto a la tablada de Tasgar. Era negro como el carbón, pero no brillaba. Estaba vivo.
Ramirín guardó silencio. Observaba a los oyentes con sus ojillos blanquecinos. El buscador de prodigios adelantó la cabeza con indudable curiosidad. ¿Vivo? Preguntó. ¿Cómo vivo?
¡Déjeme hablar!
Exclamó Ramirín.
¡Estaba vivo! Todo alrededor de él brotaban como unas ramas blancas, parecidas a coliflores que se movían, chillaban. Toda la noche estuvieron chillando, con un chillido que parecía de dolor y acongojaba. Toda la noche y la mañana del día siguiente.
Ramirín guardó silencio de nuevo. Esta vez nadie interrumpió su pausa.
No lo olvidaré nunca. Los del pueblo estábamos viéndolo desde la otra orilla. Aquellas ramas eran como manos que se moviesen pidiendo ayuda. Resaltaban contra la masa negra del bulto. Los movimientos y los chillidos se fueron haciendo cada vez más débiles. A mediodía, aquellas ramas se pusieron lacias del todo y ya no se oyó nada.
Ramirín hizo otra pausa muy larga. El buscador de prodigios preguntó, ¿y qué fue del bulto?
¡A ello iba, carajo!
Exclamó Ramirín ante el regocijo no disimulado de los asistentes.
El sol resecó aquellas plantas. Las lluvias fueron deshaciendo el bulto en un polvo fino, negro, que el río arrastraba poco a poco. Mataba las truchas como la cal o la lejía. Durante todo el invierno, el río corrió negro hasta la Garanda, pero para la primavera había desaparecido. ¿Qué me dice usted de eso?
El buscador de prodigios reflexionaba. Luego, con su voz suficiente, en la que acaso había un dejo burlón, contestó.
Mire usted, me parece muy raro, pero pienso que no tiene por qué ser un fenómeno excepcional. Imaginemos que el bulto era un meteorito. Entonces, lo que ustedes creían chillidos de agonía podía ser la crepitación del meteorito que estaría incandescente en su interior al apagarse en el agua, igual que silba un hierro al rojo cuando lo enfriamos de golpe.
Ramirín se había puesto de pie.
Yo lo oí con toda claridad, señor, y entonces tenía el oído de una liebre. Eran chillidos de dolor.
En cuanto a las ramas o manos que se movían, una interpretación lógica me lleva a suponer que se tratase de los humos que despedía el meteorito al enfriarse, o acaso el mismo vapor desprendido del agua del río.
Ramirín, el techador, no se había sentado aún. Enarboló la cacha.
Yo tenía entonces la vista de un milano y le aseguro que no era humo. ¡Qué humo ni qué humo! ¡Eran cosas vivas!
El buscador de prodigios sonreía. Habló conciliador, aunque un poco displicente.
Mire, abuelo, los sentidos nos engañan muy a menudo. Los hombres somos crédulos en exceso. Para dar fe y testimonio como el suyo, debo tener pruebas más rigurosas, con todos los respetos.
Ramirín se sentó mascullando. Entonces, la tía Paula, con su vocecita estridente, le interpeló.
¡Háblale del huevo, Ramiro! ¡Del huevo del lago!
El buscador de prodigios la miró con interés y se dirigió luego a Ramirín.
¿El huevo del lago?
Pero el viejo no contestó. Con las manos apoyadas en la empuñadura curva de la cacha, musitaba en voz baja palabras ininteligibles.
¿Qué huevo es ese, señora?
La tía Paula hablaba muy despacio, desdentada. Apenas modulaba las palabras. Fue contando que una vez, cuando era niña, subieron de becerra con las vacas a los prados del lago. Junto a la cueva, encontró un huevo gigantesco. Era tan alto como la espadaña de la iglesia y blanco como la nieve. Estaba plantado allí, al pie de la cueva. De él se desprendía un aura tenebrosa.
«Daba miedo, Mocines»,
decía la tía Paula.
«Aquello era sin duda cosa del malo, y qué sé yo cuánto pesaba, ni entre 20 hombres pudieron moverlo». «¡Sí, señor!»,
añadió Ramirín rompiendo su mutismo.
«¡Nadie lo pudo mover!».
Recuperó la palabra con aquel timbre agudo y su entonación de arenga.
«Aquel huevo imponía. Hasta vino a verlo gente de la capital. Subían allí con muchas bromas, pero enmudecían cuando estaban delante. El huevo apareció por Nuestra Señora, y en el pueblo estábamos cada vez con más espanto al considerar lo que podría salir de él. Por fin, para últimos de octubre, un rayo lo destrozó. El huevo se rajó y de dentro se escurría un moco blanquecino que olía a podrido hasta marear. Aquel olor tardó años en desaparecer del todo. La cáscara del huevo se resecó al sol y los pastores fueron aprovechándola para la lumbre. Hoy ya no quedan rastros, pero ya no hoy. Años hace que se perdieron todos los rastros».
Ramirín quedó silencioso. La larga parrafada le había dejado jadeante. Respiró ruidosamente varias veces. Luego se dirigió al forastero con cierto aire de provocación.
«Y ahora, explíqueme usted eso».
La mujer del buscador de prodigios, que había seguido con indudable interés todos los relatos de la gente, le miró con una expresión que a mí, que estaba a su lado, me pareció muy intensa, como si le pidiese algo. Por un instante, los ojos del forastero se fijaron en su mujer y titubeó. Fue una duda muy breve, pero yo, que estaba junto a ella y muy cerca de él, la advertí con certeza. No sé si lo que hizo luego respondía a la silenciosa petición de ella. El caso es que habló aún con mayor rotundidad. Naturalmente que se lo voy a explicar. Era una noche cálida, pero en la tienda se estaba fresco. A través de las puertas abiertas de par en par entraba el murmullo claro del río, corriendo valle abajo. Alguna mariposa caía desde la lámpara y quedaba sobre la mesa, revoloteando sin fuerza. El buscador de prodigios sacó la cassette del aparato, le dio la vuelta y apretó de nuevo las teclas. «No es que mi explicación sea la correcta, pero les aseguro que es plausible. Ningún pájaro monstruoso puso aquel huevo, ningún reptil inenarrable. No era un huevo. Nadie dijo nada». El buscador de prodigios se sirvió otra copa de orujo, bebió un buen sorbo y luego rebuscó en su mochila, hasta sacar un pequeño libro que hojeó rápidamente. «Otra vez las setas. Era un licoperdon, un pedo de lobo, para que lo entiendan, o un escleroderma. Se han encontrado algunos verdaderamente descomunales».
«Nada de eso»,
exclamó la tía Paula con su voz líquida y temblequeante.
«Estoy harta de ver setas y pedos de lobo. Me he pasado la vida por estos montes. Aquello no era una seta».
Entonces, antes de que el buscador de prodigios replicase, su mujer habló. Había encendido un cigarrillo y le temblaba un poco la mano con que lo sostenía.
«Ellos lo vieron y tú no. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que se equivocan?».
El forastero miró a su mujer con desconcierto.
«Eres tú quien les ha pedido que te lo cuenten», añadió ella. «Tú mismo».
«Bueno», repuso él con cierta sequedad, «yo solo pretendo advertir de que muchas veces nuestros sentidos se confunden». Así que a mí me regocijaba subir con ellos hasta la cueva.
Participar en aquella aventura que interfería, placentera, el tiempo también gustoso de las vacaciones. Cuando comenzamos la marcha, el sol no estaba aún muy alto y en la mañana fresca y luminosa había una atmósfera de gran pureza y esa claridad especial de los sonidos primeros del día. El mulo llevaba los bultos. El buscador de prodigios andaba con ritmo invariable. Su mujer se detenía a veces y hablaba conmigo o recuperaba el aliento. Al hombre no le gustaban aquellas paradas y nos llamaba la atención golpeando en las piedras con la contera de hierro de su cacha. A su mujer le despertaban la curiosidad muchas cosas: el gran tamaño de las hojas de los robles, las huellas de los jabalíes en las manchas de hierba que, al pie de las fuentes, interrumpían el monte enmarañado por el abandono, la posible identidad de los pájaros que pasaban volando o hacían el reclamo desde la espesura. Conforme íbamos subiendo, se descubría más claramente la larga perspectiva montuosa que remataba en la lejana cordillera. La diafanidad del día se hacía evidente al contemplar los espacios cada vez más dilatados, las crestas blanquecinas de las montañas, las manchas azuladas de los bosques, los valles verdes, la cinta del río brillando en los recodos, bajo un cielo sin una sola nube. «Venga, vamos», nos surgía el buscador de prodigios. Ella guardaba entonces el guijarro que había llamado su atención o abandonaba los cardos azulados que se había detenido a contemplar y reemprendía la marcha sin decir nada. Cuando llegamos a lo alto, ella lanzó una exclamación de asombro. La claridad de la mañana parecía relumbrar allí con toda su fuerza. El lago estaba azul, sobre la pradera que lo rodeaba, verde todavía en aquellas fechas, pastaban las vacas, entre un lento retiñir de esquilones. Presidiendo el lago, la peñona, con el enorme arco gris que enmarcaba la boca de la cueva, parecía un monumento construido expresamente para alguna eterna conmemoración. Descargamos junto al chozo las cosas de comer, las mantas, los sacos y la tienda de campaña, y sin pausa, porque el buscador de prodigios quería llegar a la cueva cuanto antes, subimos. Arriba le ayudé a descargar la mula y a acercar la batería y los otros paquetes a la boca misma de la cueva. El sol calentaba ya bastante, y en la sucesión de líneas onduladas que iban hasta el horizonte, reverberaban los grises, los ocres, los verdes oscuros. Sobre las montañas comenzaba a mostrarse una cenefa de nubes blancas y aborregadas. Entramos los tres en la cueva transportando los bultos. El techo era mucho más alto que la boca, y la iluminación oblicua, muy violenta a aquella hora, hacía brillar la humedad como plata y recortaba contra el fondo, como gigantescos colmillos de unas fauces oscuras, las primeras estalactitas. Justo en la boca de la cueva, un gran matorral de manzanilla parecía proclamar el contraste entre el mundo exterior y aquella húmeda oscuridad. Yo fui guiándoles. Les expliqué con orgullo que había sido uno de los descubridores de las pinturas en una excursión del colegio que capitaneó don Froilán. Les conté cómo, ayudados de linternas, escudriñamos distintas galerías, sin sospechar en ningún momento que nos toparíamos con aquel largo friso presidido por el dibujo del gran jabalí oscuro. El primero en verlo fue el hijo del cabo. Aunque hablaba con la voz baja, el eco se multiplicaba en una lejanía de murmullos que parecían surgidos de las gargantas de oscuros habladores que nos atisbasen desde la negrura. Cuando llegamos a la galería, el buscador de prodigios pasó rápidamente su linterna por las pinturas. «Esto es bueno», dijo. «Muy bueno. ¿No hay más?». Le dije que nosotros no habíamos visto más que aquellas y unas manos muy borrosas en la gruta grande. «Muy bueno», repitió. «Habrá que seguir buscando». Se puso a desenrollar los cables y a preparar los focos. Varias veces nos dijo que nos apartáramos. Su mujer contemplaba las pinturas con ayuda de la linterna, comentando lo que representaba cada una. Todas eran de animales, caballos, ciervos, 3 jabalíes, algún rebeco. Sus ojos brillaban de excitación y el aliento de su boca ascendía como el humo de un fuego diminuto. Luego, mientras el buscador de prodigios iba iluminando la gran pared y preparaba, con una minuciosidad lenta y sólida, los aparatos fotográficos, ella y yo recorrimos la gruta. Del techo se desprendían, con ritmo muy lento y eco desmesurado, las gotas de agua. Las estalactitas resplandecían. Unas parecían nácar, otras plata. En otras se entreveraba el rojo con el verde, como si un pintor las hubiese decorado. El silencio era enorme, pero se presentía una vibración extraña, como si de verdad estuviésemos más cerca del corazón incansable de la tierra. «Tengo frío», dijo ella al rato. Cuando volvimos, él seguía su lenta y cuidadosa ordenación de aparatos. «Yo tengo frío», le dijo ella, «y apetito. ¿Por qué no salimos a comer?» «Vete comiendo tú», repuso él casi sin mirarnos. «Ya iré yo, no te preocupes». Salimos los dos. El mediodía reposaba sobre el mundo. Las vacas estaban inmóviles. Solo en el continuo rumiar y en los súbitos golpes de rabo manifestaban su condición de vivientes. La superficie del lago estaba también quieta y lisa, como materia sólida y brillante. La chica me miró, aproximando el rostro con una sonrisa. «Mira, me voy a bañar. A ti no te importa, ¿verdad? Me iré lejos». Yo me encogí de hombros. «Está helada», advertí. Me quedé a la sombra del chozo, los chapoteos de su cuerpo blanco en el agua oscura retumbando contra la peñona entre el brillante reverbero y la quietud de la hora incorporaban una novedad que el paisaje asumía sin turbación. Al cabo subió, comimos, y yo me quedé amodorrado a la sombra fresca de las piedras del chozo, hasta que me sobresaltó la llegada del buscador de prodigios, que comió con rapidez y subió otra vez a la cueva. Ella le acompañó, y yo me quedé solo durante casi toda la tarde. Volvió cuando el sol estaba bastante bajo. Estuvimos paseando junto al lago y luego trepamos a las peñas. Las montañas, al fondo, iban oscureciéndose tras las masas doradas de los montes más cercanos. Medio lago estaba en sombra y las golondrinas volaban sobre él, casi tocando la superficie del agua. Yo le pregunté por el buscador de prodigios. «Ya le falta poco para terminar», contestó. Se pasó el día buscando más pinturas. Todo iba quedando en sombra, salvo la cumbre de la peñona. El cielo se fue volviendo turquesa y un aliento de frescor recorrió los collados. Ella me había ayudado a recoger la leña y teníamos preparado un gran montón delante del chozo. Luego le ayudé a montar la pequeña tienda de campaña, a hinchar las 2 colchonetas y a desenrollar los sacos. Estábamos los dos sentados, mirando hacia el lago. De pronto, lanzó una exclamación de asombro. «¡Mira, mira!» En el cielo había un objeto oscuro, redondeado, que se iba haciendo cada vez mayor. No era un avión. Al poco tiempo, estuvo casi encima de nosotros y me asusté de pensar que fuese a caernos encima. No tenía luces ni forma definida. Parecía una gran roca. Sin ruido, se posó en la pradera junto al lago y entonces reconocí su forma. Era una casa vieja, una payosa muy bien techada de esa paja que llaman cuelmos. Las vacas no se inmutaron y unos instantes más tarde parecía que aquella payosa había estado allí desde siempre. Se abrió la puerta de madera y un chiquillo salió corriendo y detrás una mujer que lo persiguió, lo atrapó, le dio unos azotes y lo volvió a llevar dentro. Nosotros no hablamos. A mí me temblaba todo el cuerpo y me castañeteaban los dientes. Ella entonces aplastó el cigarrillo que estaba fumando, se levantó y echó a andar hacia la casa. Yo la sujeté por un brazo. ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer? Ella me miró. «Ven, vamos a ver eso». Yo la solté y no repuse nada. Ella descendió por la ladera. Llegó hasta la casa, penetró. Yo me acerqué unos metros más. La casa estaba silenciosa, aunque una luz amarillenta, vacilante, salía por el vano de la puerta. Me detuve y me quedé allí, a 15 pasos, llorando de miedo, hasta que la noche fue oscureciendo todo y el camino de Santiago y todas las estrellas cruzaron el cielo y el lago. Entonces me llamó él. Estaba junto al chozo. Subí corriendo a su lado. «¿Qué pasa?», me preguntó. Yo no sabía cómo explicárselo. Mis palabras se atropellaron mientras le indicaba que aquella construcción había bajado del cielo. No sé si me entendió.
«Tranquilízate, chico». Me puso la mano en la frente. «¿Cómo va a bajar del cielo, hombre?»,
señaló el chozo.
«¿Entonces esto también bajó del cielo?».
Yo insistí. Lloraba otra vez. Le dije cómo la habíamos visto descender lenta, silenciosa. Le dije que ella estaba ahora allí, dentro. Percibí claramente que el buscador de prodigios acogía mis palabras con embarazo y que me respondía con cierto aire conciliador, inédito hasta entonces en su comportamiento.
«Tú tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Has cenado?».
Yo negué con la cabeza.
«Vamos a comer algo y luego te echas a dormir».
Señaló a la casa y sacudió la mano.
«A ella es mejor no molestarla. Estará con sus cosas, estudiando».
Cenamos con apetito. No me acordé de prender fuego a la hoguera y el montón de leña reposaba a unos metros como un gigantesco erizo. Cuando terminamos de cenar, él se levantó y bajó unos metros, contemplando la payosa más de cerca, como titubeando. Volvió arriba otra vez y bebió a morro de la pequeña botella.
«Me da pereza, chico», me dijo. «Además, mejor dejarla a ella, a su gusto. Yo me voy a dormir».
Abrió la cremallera de la tienda y se desnudó con parsimonia. Al fin, sin despedirse, se metió dentro y cerró otra vez. En poco tiempo y tras nuevos ruidos de cremallera, le oí roncar. Y yo, que tenía previsto dormir en el chozo, me quedé allí fuera mucho rato, hasta que tuve frío y me envolví en una manta, sin dejar de contemplar la payosa que había venido del cielo. Salía de ella un murmullo ininteligible de conversaciones y alguna carcajada aislada. La luz del interior continuaba siendo leve, amarillenta y temblequeante. Busqué cerillas y prendí fuego a la hoguera. Las llamas enormes crearon un entorno luminoso que dejaba en tinieblas todo excepto el chozo, la tienda de campaña, el mulo acostado, los bultos. El reverbero caluroso me amodorró otra vez hasta que vi la silueta de ella aparecer súbitamente en la frontera del círculo de luz rojiza. Me levanté y corrí a su encuentro.
«¿Qué pasó? ¿Quién es esa gente?»,
pregunté. Ella sonrió. Traía las mejillas sonrosadas. Me pasó la mano por el pelo.
«¿Cómo no duermes? Anda, acuéstate».
Bajó la cremallera y entró en la tienda. Él debió despertarse y refunfuñó. La hoguera estaba en las brasas y no había luna, de modo que la noche tenía una oscuridad impenetrable. Entré en el chozo y me tumbé sobre el pollo, pero apenas pude dormir. Los ruidos de la noche, ligeros y profundos a un tiempo, y el recuerdo de la gran mole de la payosa descendiendo del espacio, me mantenían entre la duermevela y el puro insomnio. Cuando una porción de la lejanía fue definiéndose sobre la oscuridad, oí ruido de cremallera y de ropas movidas y salí del chozo. Allí estaba ella, sentada en una roca, abrochándose los zapatos. Sin verme, revolvió en la mochila y fue sacando cosas que metía en una bolsa de plástico con asas. Al terminar, alzó los ojos. El alba clareaba. Me sonrió otra vez y se acercó a mí.
«¿Te gustan los tebeos?», me preguntó.
Yo asentí y ella me alargó un montón de ellos enrollados.
«Toma», me dijo.
Señaló la tienda de campaña y continuó.
«Despídeme de él».
Echó a andar ladera abajo hacia la payosa que ahora se marcaba más claramente, cercana al agua oscura del lago, mientras en el cielo se iba diluyendo el azul oscuro. Empujó la puerta de la casa y entró, cerrando a sus espaldas. El portazo retumbó en el amanecer como anunciando el despertar. Entonces él la llamó varias veces. Por fin abrió la puerta de la tienda y salió. Me miró con extrañeza. Yo señalé la payosa, indicándole el lugar donde ella se encontraba, y nos quedamos los dos contemplando la payosa que empezó a separarse del suelo silenciosamente y prosiguió su ascensión cada vez más rauda hasta desaparecer entre la claridad del día naciente que aún no había conseguido apagar el fulgor de las estrellas.
Bien, pues eso fue Buscador de Prodigios de José María Merino. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. Algunos cuentos tienen como fin único el sumergir al lector en la ficción propuesta. Otros, y creo que este cuento pertenece a esa otra clase, bajo la trama aparentemente inocente, ocultan una declaración de principios. ¿Cuántas veces en nuestro diario andar hemos conocido personas que, como ocurre con el buscador de prodigios, van por la vida diciendo que desean fervientemente disfrutar la aventura, pero todas sus acciones demuestran que su mayor deseo, el verdadero, es tener siempre la razón? Yo, debo confesarlo, he sido de esos, y cuando lo he sido, también he sido muy desdichado. ¿Cuántas veces en nuestro diario andar hemos coincidido con personas que, como la chica, la mujer del buscador de prodigios, ocultan bajo su aparente silencio un deseo ardiente de disfrutar la aventura, al punto que no solo no buscan tener la razón, incluso pareciera que ésta les estorba a ratos? Yo, debo confesarlo, de unos años para acá me he tenido que enseñar a ser de esos, y cuando lo he logrado, además, he sido inmensamente feliz. José María Merino pareciera decirnos, disfrutar la aventura o tener siempre la razón, elige tu bando, al mismo tiempo que con su final nos dice, si eliges disfrutar la aventura, huye en cuanto aparezca la oportunidad, por descabellada que parezca, de aquellos que solo desean tener la razón. ¿Saben qué, creo yo, se esconde detrás de ese deseo, algunas veces explícito, algunas veces sutil, de tener siempre la razón? Un miedo ingobernable, miedo a que las cosas sean diferentes a como uno las piensa. Un miedo cegador, porque nos impide ver que algunas veces, cuando las cosas no son como las pensamos, es porque estamos frente a algo mucho, mucho, mucho mejor de lo que somos capaces de imaginar. Esta es una lectura idealista, claro está. La realidad muchas veces puede ser distinta, porque el miedo, recordemos, también es indicativo de que estamos ante un peligro. La verdadera dificultad, creo yo, radica en aprender a diferenciar cuándo nuestro miedo y el consecuente deseo de tener la razón nos está señalando un peligro real y cuándo ese peligro solo habita en nuestra cabeza y nos estorba. ¿Es una chambota? Pues sí, lo es. Pero tarde o temprano, si verdaderamente queremos disfrutar de la aventura, creo yo, esa aventura que es la vida misma, hay que hacerla sí o sí. En fin, si a ti como a mí te gusta disfrutar de la aventura literaria, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Damián Sastre Presenta Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta Déjame Leerte un Cuento, en mi Instagram, arroba Casi Diario de un Loco, ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta 2 puntos y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras. Las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.